Ser Podcast.
شوف يا اخوانا، شوف حرام يا اخوانا، شوف حرام.
Hernán, buenas noches.
Buenas noches, Pablo, encantado.
Cineasta, reportero de guerra, tú estás inmerso ahora mismo en tu próximo documental que se llama Todos Somos Gaza, la segunda parte de uno de tus proyectos que más conmocionaron a todo el mundo hace más de 10 años. Aquel se llamaba Nacido en Gaza. Un primer documental que ya era devastador, mostraba la vida de 10 niños palestinos que lo habían perdido casi todo, que buscaban un futuro. Claro, de aquello han pasado 11 años, el futuro es hoy. Y claramente todo ha ido a peor. En este nuevo documental, Hernán, tú vuelves a dar con esos chavales que una década atrás estaban al límite, que pedían, suplicaban una vida normal como la del resto de niños. No sé cómo están hoy esos jóvenes.
Bueno, es muy doloroso, Pablo. Llevamos 2 años trabajando. A mí no me dejan entrar, como a todos los reporteros extranjeros o cineastas, y tenemos que trabajar con equipos locales. La verdad que están haciendo un trabajo maravilloso y son los héroes de esa historia. Y lo primero que nos dicen, hemos encontrado a todos los niños, que ahora son adultos, y lo primero que nos dicen es gracias. Y yo digo, gracias porque gracias por acordarnos de nosotros, ¿no? Como que se sienten muy abandonados por el mundo. Y después, lo segundo que veo, y que me hace llorar toda la noche, yo estoy llorando toda la noche desde hace 2 años cuando recibo el material, cuando hablo con ellos, es sobrevivieron a una guerra con el 2014, por ejemplo, el caso de Bizán. Se cayó la casa por una bomba de 500 kilos, murieron 17 familiares, ella fue la última, única superviviente, tenía 5 años, llamó por teléfono a la ambulancia, yo llegué ahí, la grabamos, estaba muy lúcida, dijo, quiero ser maestra de escuela, al mes la volví a ver, no podía hablar, estaba tan traumatizada que no podía hablar, y ahora cuando la encontramos es maestra de escuela, es maestra de inglés, pero vive en una tienda de campaña y le caen bombas y está pasando hambre. De hecho, ayer fue el examen para entrar a la universidad en Gaza y todo lo están haciendo a través de online y es increíble que sigan haciendo esos exámenes. Pero lo que te duele, el arco narrativo de estas dos películas es cuánto se le puede golpear a un pueblo, cuánto se puede masacrar a una gente, cuánto se les puede hacer daño a una gente que tiene resiliencia, que sigue tirando, pero la vida no para, bueno, no la vida, Israel no para darles golpe tras golpe.
Estaban al límite hace 11 años. Tú hablabas con ellos y decían, es que no vemos futuro, no vemos esperanza, no vemos nada, no tenemos día a día. Había chavales con daños psicológicos durísimos en 2014. ¿Han podido resistir a todo aquello?
Han podido. En ese sentido, los palestinos son el ejemplo de resiliencia y siempre que me pasa algo en mi vida cotidiana, se me rompe una uña, para ponerlo en perspectiva, pienso en ellos, en el ejemplo que me han dado, como tanta gente en todo el mundo. Eso han sido, son 30 años de cubrir conflictos armados, pero este, sobre todo, la gente tiene una capacidad de resiliencia y han salido adelante. Te cuento el ejemplo de Hamada. Hamada, os acordáis todos, hubo un gran caso en el año 2014, en aquella invasión israelí, que había 8 niños jugando en la playa al fútbol, sí. Cae un misil, sí. Mata a 4, son todos parte de la familia Al-Bakr, que es una familia muy conocida. Y Hamada, en el documental, dice, necesito ayuda psicológica. Hablé hace un mes con él y digo, ahora necesitas ayuda psicológica. Me dice, 300 veces más. Se me acaba de morir mi hija de hambre en mis brazos. Entonces, claro, se te recuperas de aquel shock, dices, tiro para adelante con mi vida, trabajo, estudio, y de pronto te viene, ya el genocidio, el holocausto, lo que estamos viendo ahora en directo, que si ya es para traumático para nosotros verlo, y por eso le he cambiado el título a Todos Somos Gaza, porque nos involucra a todos, Pablo, para ellos es devastador. Yo no sé cómo siguen para adelante, no sé cómo ayer hubo casi 4.000 alumnos en Gaza rindiendo el examen para entrar a la universidad a través de las embajadas, lo hicieron por internet. A mí, estaba hablando con la embajadora chilena, me puse a llorar allá anoche porque no podía creer. Digo, esta gente está pasando hambre, no tiene electricidad, no tiene agua, le caen las bombas y quiere entrar a la universidad. Yo te juro que, tío, que no puedo no llorar cuando pienso en estas cosas.
Vamos. Citabas a Hamada, que te contaba esto en las primeras imágenes que hemos visto de Todos Somos Gaza.
كان عندهم كل عمره صار سنة ثلاث سنين من دون أكل في الشرب راحت مات.
Claro que su historia, la de tantísima gente, tú ahora nos lo decías, estás en contacto con esta realidad permanente, con estos dramas humanos particulares que se van multiplicando, que son los de centenares de miles de personas. Tú, por lo que cuentas, te ha afectado este trabajo a nivel personal. Es una mochila que no te quitas.
No, yo había dejado, mira, con el documental Morir para contar, que ganamos Montreal y que repaso la historia de todos los periodistas españoles de guerra, que este país tiene grandes reporteros. De hecho, dos fallecieron después de la película, Roberto Fraile y David Berian, grandes amigos. Y fue decir, bueno, gracias a Dios, me retiro, ya no puedo más con el estrés postraumático. Pero bueno, vino el COVID, hice una peli del COVID y vino esto y sentí la obligación moral de hacerlo. Te explico por qué. Porque la película en noviembre de 2023 se convirtió en un éxito mundial en Netflix. Estaba primero en tropecientos países. Se pasó en la ONU, en el Banco Mundial, volvió a cines en Indonesia, en Kenia, en Canadá. Descubrí una gente joven de 19 a 24 años en NYU, en Columbia, que la querían pasar, querían entender. Y digo, vale, hay futuro. Esto está siendo muy duro, el precio humano va a ser terrible. Pero hay un futuro, hay una generación joven que no viene lastrada por esta propaganda que hemos consumido durante tanto tiempo de los buenos y los malos, sino que ven que es una colonización de manual, de unos blancos que van y matan a los aborígenes, claramente lo que es. Y lo ven con tanta claridad que digo, bueno, por ellos lo voy a hacer, pero a mí me está matando y quiero terminar la película y quiero que se termine este horror. Como imagino, mucha gente nos escucha. Por eso todos somos Gaza. No solo estamos viendo un genocidio en directo, también nos está traumatizando ver todos los días niños despedazados. Yo como con mis amigos, la rabia que veo en la calle, el dolor que veo en la calle. Y bueno, en España no tanto, pero en el resto de Europa, que los líderes no se hagan eco de eso, lo que hemos visto en Glastonbury, lo que hemos visto, los cantos, las manifestaciones, que ningún gobierno se haga eco salvo el español o quizás el irlandés. Me parece que Europa se ha retratado, es una decepción terrible lo que está haciendo Europa. A mí me ha dejado muy decepcionado el sistema en general. Es un golpe en la cara, por eso tenemos que resistir y tenemos que seguir actuando. Por eso sigo con la película. Vamos.
¿Tiene un punto de juicio colectivo?
¿En qué sentido,
Pablo? De ponernos delante del espejo como sociedad.
100%. No, y vamos más allá todavía. Te cuento, y lo sabes, y ya. Lo que está haciendo en Gaza, sobre todo el primer año, fue todo hecho con inteligencia artificial, con un programa llamado Lavender. Lavender tiene todos los datos de los millones de habitantes de Gaza, el reconocimiento facial, el reconocimiento de voz, redes sociales, teléfonos. Entonces, antes, en cualquier ofensiva israelí, había 50 objetivos al mes. Ahora Lavender hace automáticamente 200 al día. Y va este nuevo aparato que se llama octocóptero, no sé cómo se dice en español. Es un helicóptero, es un dron con 8 hélices, sí. Cuadricóptero, perdón, 4 hélices, y hace ruido de perro, ruido de niño llorando, sale la persona y la mata. Entonces, es automatizado. Entonces, yo digo, vale, primero, con dinero parece que en este mundo se paga todo. Se paga un genocidio, la destrucción del planeta, se compran todas las casas de España y nosotros, digamos, veo un proceso de que la clase media nos están acorralando. Estos 3.000 millonarios, son 3.000 personas que tienen el 90% de la riqueza del mundo, nos están acorralando. Hubo un experimento después de la Segunda Guerra Mundial, de los boomers, de bueno, te podías comprar una casa. Ahora, entonces, yo creo que nos toca directamente. Por eso veo a los jóvenes tan involucrados con Gaza. Y después, la excepción con nuestros gobiernos, ¿no? En el caso español digo mucho menos, pero que se haya embargo de armas, haya que haber debatir y el PP votara en contra, no lo entiendo. Estamos hablando de que cuando hay un genocidio, el derecho internacional, y yo he estado en el Ruanda, he estado en el de Myanmar, lo que exige es una intervención militar. No dice embarguen las armas y corten temporalmente la ayuda, los tratados bilaterales de negociación. No, dice que hay que intervenir militarmente, y los únicos que lo están haciendo son los yemeníes, los hutis, que diríamos están locos, pero bueno, están cumpliendo con la legalidad internacional. Entonces, es tan poco lo que se anima a hacer Europa y Estados Unidos. No sé, yo espero que el sur global, este sur mestizo, marrón, que viene a comerse el mundo, y espero que les toque la oportunidad a ellos, porque Occidente es una gran decepción. Creo que es el último coletazo de este Occidente, que todavía tiene resabios racistas y colonialistas, lo hagan mejor que nosotros, o al menos que se cambie el poder, que vaya para otros el poder, porque nosotros no lo hemos gestionado bien. No digo ciudadanos de a pie, que veo una solidaridad como nunca, pero nuestros representantes no lo han hecho bien.
¿Crees que hay un punto también de esa herencia de culpabilidad con el pueblo judío desde la Segunda Guerra Mundial? ¿Que hay un punto de eso en esta permisividad tan insultante que se está viendo con Israel?
Sí, ha habido una gran propaganda, obviamente, está orquestado, pero este es un plan, recordemos, que se traza en el siglo XIX, que es la colonización de Palestina, el exterminio o expulsión de todos sus habitantes, y se está cumpliendo. El próximo paso es el encerrar a los que quedan en un campo de concentración, en Rafah, digamos. Está cumpliendo algo que se escribió...
Ciudad humanitaria, que dicen.
¿Cómo? ¿Perdón?
Ciudad humanitaria le llama Netanyahu.
Sí, ciudad humanitaria. Y el plan es el de Israel, que es el gran Israel, que es Gaza, Cisjordania, parte de Siria, parte de Líbano y parte de Irak. Y lo van a cumplir si no les paramos los pies. Por supuesto que ha habido un chantaje emocional de Hollywood con el holocausto, y porque en la Segunda Guerra Mundial murió mucha gente, murió más eslavos. Hitler también odiaba a los eslavos, digamos. Ha habido una propaganda que yo entiendo que está justificada, pero no cuando se usa para matar a otros, no cuando se usa para colonizar un estado, para hacerlo del 48, la Nakba. No la entiendo en ese sentido. Entiendo honrar a gente que vivió el holocausto. Lo que no entiendo es usar en su nombre para provocar otro holocausto. Me parece que el sionismo es una ideología racista, colonialista, porque aparte los que llevan a cabo esto son europeos blancos, ¿no? Es antisemita intrínsecamente, que tiene que desaparecer el sionismo. Otra cosa es la religión judía, el Estado de Israel, veremos qué pasa, pero el sionismo es equivalente hoy al nazismo. Están inclusive, y te lo digo, y esto es muy controvertido, pero es la verdad, los nazis tenían vergüenza de lo que estaban haciendo. Aquí nos lo transmiten en directo y el 80% de los israelíes lo apoyan. Entonces, es una sociedad que se ha vuelto extremista, radical, y hay que parar los pies como sea. Y Europa no lo está haciendo, que es la única que lo puede hacer. Y eso a mí me da mucha pena, porque todos los días están muriendo cientos de niños de hambre, desmembrados. Seamos humanos, dejémonos de políticas y de tonterías. La gente de Gaza me dice, dejad de discutir si es un genocidio o no es un genocidio, nos están matando. Por favor, dejad de discutir semántica, ¿sabes? Por favor, haced algo útil. Claro. Y no estamos haciendo nada.
Tú sostienes, de hecho, que en esta guerra han evolucionado los procesos de aniquilación. Más allá de lo que nos comentabas antes, de la inteligencia artificial usada como arma de guerra, ¿en qué más se nota?
Bueno, el hambre que usaba como arma de guerra. Sabes que los únicos que no firmaban el tratado para como la alimentación como derecho humano fueron Estados Unidos e Israel, y eso no los vincula. Igualmente a Israel le importa poco lo que le vincule legalmente. Tiene tantas resoluciones de la ONU que no ha cumplido que les importa poco. Es un estado paria, es un estado que va a hacer lo que quiere. Ha atacado 5 países en un año y está llevando a cabo un holocausto, un exterminio en directo, y nos lo muestra en la cara, digamos. La otra es el hambre como arma de guerra. Y este grupo de mercenarios americanos, que son los que distribuyen la ayuda y disparan a la gente. Eso no lo podemos grabar, el equipo, porque apenas te acercas ahí aparece el cuadricóptero y te tira una bomba. Entonces yo tengo mucho cuidado con el equipo en el terreno. Son chavales cada vez más jóvenes. Sabéis que también han matado 225 periodistas. Ha sido la guerra, no guerra, es la acción militar con más periodistas muertos en la historia contemporánea. Si sumamos a una guerra mundial, Primera Guerra Mundial, Vietnam lo supera, porque no quieren que entremos los de fuera ni que los de dentro cuenten. Entonces, para mí, estos 2 años también ha sido muy estresante, está siendo muy estresante. Te cuento, Pablo, mandar a chavales cada vez más jóvenes, de 19 años, a rodar. Entonces, por ejemplo, les digo, punto de distribución, no vayáis, porque es muy peligroso. Vamos midiendo el riesgo y la verdad que está siendo muy complicado. Yo querría estar ahí, Pablo, y querría estar ahí porque es mi trabajo, y si me matan es mi trabajo, y sobre todo, y me gustaría abrazar a la gente de Gaza y decirle a la gente de a pie en España, a la gente de a pie en Europa, a la gente de a pie del mundo, nos importáis. Otra cosa es nuestros gobernantes. pero nos importáis, os entendemos y os queremos y estamos con vosotros, que es algo que siempre he hecho en cada guerra, porque a veces llegas a una casa devastada en un lugar, puede ser Gaza, puede ser Afganistán, puede ser Congo, y la señora te dice, no me ruedes, por favor, te hace un gesto con la mano, pero tú te sientas a hablar como un ser humano y le dices, empatizo contigo en el peor momento de tu vida, esa es nuestra labor, y no nos la dejan hacer. En el descaro de esta gente, ni siquiera eso nos dejan hacer. Son tan descarados y tan digamos, no tengo objetivos para calificar a Israel en estos momentos, pero que no dejen entrar a la prensa internacional no ha pasado nunca. Yo he entrado a Somalia en 2012, he entrado a los peores lugares del mundo, en Congo 2005, con 5 millones de muertos, he entrado a todos lados. Primera vez que no se me deja entrar. Y la prensa como que asume, las grandes medios de comunicación asumen. Por suerte las redes, o hay medios como vosotros y como este espacio, Pablo, o las redes sociales están cumpliendo un papel de decir, mira, la propaganda oficial no es esta. No es la portada de Times que dice un año de la portada de Times o la BBC, ya no pienso trabajar más para la BBC ni el New York Times. Los subtitulares son racistas. Es decir, por ejemplo, el titular del primer año, las víctimas israelíes extrañan a los secuestrados o como quieras llamarlo. Y abajo en pequeño, hoy mueren 1,000 palestinos. Basta, por Dios. Este doble baremo de una vida vale tanto, otra vida vale otro. ¿En qué mundo estamos? Por favor, siglo XXI. Yo no tengo respuesta. Pablo, estoy muy, muy dolido, muy cabreado y sé que la gente también lo está. Y espero que esta película, Todos Somos Gaza, lidere un movimiento de boicot, de acción, de no perdonar. Que esto no se apague cuando Israel diga, declaramos la paz, como pasa siempre. No, que sigamos hasta que haya un Estado palestino y haya justicia y reparaciones para los palestinos por todo lo que han sufrido. Estamos hablando de 400.000 muertos. Si lo extrapolamos a España, estamos hablando de 8 millones de personas, para que la gente lo entienda. Y si fuera España, también estaríamos todos encerrados en Extremadura, para que la gente entienda lo que se ha hecho en Gaza. A ver si les empieza a entrar a la cabeza a la gente que niega el genocidio.
¿Son conscientes los periodistas que colaboran contigo de la importancia, de la potencia que puede tener este documental cuando se haga público?
Lo son, pero te digo la verdad, Pablo, están en el día a día y yo no los admiro. Israel tiene entre sus objetivos es los lugares donde la gente va a cargar los móviles, que son paneles solares, un pequeño generador, entonces van con mucho cuidado. Después tienen que ir a buscar comida para darle a su familia. Después tienen que encontrar a los niños que ya son adultos, digamos. Ellos están muy en el día a día de un genocidio. De hecho, yo tenía un fixer que trabajaba para mí, que trabajó 20 años, y me dijo, Hernán, yo no voy a grabar esto porque, ¿qué vamos a grabar? Mi propio genocidio. Y tiene razón. Y digo, pues no lo hagamos. Voy a buscar a otra gente. Te entiendo perfectamente, tío. Y ojalá pudiera estar ahí. Ojalá me dejaran entrar.
¿Cómo te coordinas con ellos?
Por teléfono todos los días. No quiero decir mucho, no, Pablo, claro. Porque lamentablemente Israel tiene un sistema de control, ya sabéis, el programa Pegasus, tiene muchos teléfonos intervenidos. Aquí la embajada enseguida informa, por eso he estado 2 años callado, pues bajo el radar, porque se mata a los periodistas. Estuve hace poco en Cannes y la periodista que se hizo el documental sobre su vida le cayó un misil y mató a ella, a toda su familia, para que no fuera Cannes. Digamos, es tan causa-efecto que quiero dar lo mínimo posible de información sobre el equipo con el que estoy trabajando. Es difícil porque también Israel, cada 3 o 4 días, no solo no hay electricidad, agua, comida, te corta también internet. Entonces, mandar la información es muy complicado. Pero bueno, son unos héroes. Están ahí por nosotros, deberíamos estar nosotros ahí, y eso es algo que deberíamos también, como los grandes medios de comunicación y los gobiernos, decirle a Israel, los periodistas tienen derecho a entrar. Esto es, no sé, si os decís tanto que sois una democracia y hacéis un desfile de LGBTI al lado de Gaza, y porque os queréis mostrar como la única democracia en Oriente Próximo, pues demostrarlo también dejando entrar a la prensa.
Claro. Todos podemos imaginar el horror porque nos llegan testimonios, porque tenemos cifras, porque hablamos con las organizaciones gubernamentales que pueden, con todos los riesgos, trabajar desde el terreno. Pero seguro que hay cosas que no somos ni siquiera conscientes que están pasando, porque con el primer documental sucedía. Que veías una realidad que sabías que era dura, pero que cuando la ves en primera persona te das cuenta de que todavía lo es más. ¿Está pasando con este segundo? ¿Hay cosas que a ti todavía, siendo consciente del horror, te sorprenden cuando te llega ese material?
Mira, me vas a hacer llorar, Pablo. He estado en 20 conflictos armados en 30 años. Lo que está pasando en Gaza no lo he visto nunca. Las imágenes que me llegan cada noche, niños despedazados, niños no tiene nombre, de padres rescatando a hijos, hospitales sin nada que los bombardean, disparos a niños a la cabeza de los francotiradores que, como han salido el otro día en Jarets, están aburridos y disparan a la cabeza de los niños. Por supuesto que esto lo vi en 2006, lo vi en 2014, esto ha ido subiendo la temperatura y quizás un mea culpa que pueda hacer yo como narrador, como periodista, que de hecho cubrí para la SER, la guerra 2006, la primera invasión 2006, entraba yo en directo a la SER, quizás se veía que esto iba a venir y quizás no tuve la valentía o no tuve la claridad o no tuve para decir, señores, esto va a terminar en un genocidio, está escrito, se ve, se palpa en Israel, se palpa el deseo de aniquilar a esta gente y sacársela encima y quedarse con el territorio, se palpaba. Y en ese sentido, todo lo que, no he visto nada igual en mi vida. Estamos viendo el 1%, os lo juro, es el 1% y de lo que está pasando. Es un nivel de crueldad, de ensañamiento con los niños, de matarlos de hambre, de no dejar entrar los alimentos, de tirotearlos porque sí, cuando están jugando, de que cada una, es aleatorio, es totalmente aleatorio. Ya la inteligencia artificial fue la primera parte de Lavender, ahora es aleatorio, ahora bombardean por bombardear. Y es una crueldad y me asusta mucho esto de, bueno, que se los encierre ya a todos en un campo de concentración para echarlos y que se haga ahí la Riviera Gaza, y me parece que como humanidad hemos fracasado si eso se consigue, así que vamos a seguir luchando.
Viendo la permisividad, la brutalidad, la impunidad, ¿tú ves alguna solución?
Sí, la veo.
¿Real? ¿De que realmente Occidente, por ejemplo, pueda llegar a imponer? Ya estamos viendo que Occidente, no sé si mira hacia otro lado, pero no está siendo todo lo contundente que tendría que ser. ¿Hay alguna realmente factible, entendiendo cómo es el mundo hoy?
Mira, mi esperanza es que esta juventud, estos jóvenes que en Harvard han tirado el diploma y han hecho los encampments, ¿no? los campamentos en Colombia, que pasaron Nación Gaza muchas veces, no digo que fuera culpa de Nación Gaza, pero que sí me la pidió muchas veces para pasarla a la universidad. Esa generación marrón que se siente ciudadana del mundo, que se informa por las redes, es mi esperanza, que va desde Indonesia hasta Malasia, hasta España, hasta Argentina, hasta Chile. Y todos esos jóvenes son la esperanza, porque ellos ven, primero, que hay gente como ellos que está siendo aniquilada y no entienden por qué, porque no tienen la propaganda de años y años de películas, de, ¿sabes?, de la lista de Schindler, El pianista. Al final parece que esas grandes obras de arte han servido para justificar esto. Cuando son grandes obras de arte, hasta el propio Hans Zimmer ha salido a decir, señores, paremos, esto es una locura, ¿no? Ellos no tienen ese condicionante. Solo ven gente de su mismo color o de su misma edad siendo aniquilada brutalmente. Me da esperanzas, no Europa. Para mí Europa tiene, ojalá haya un cambio de poder en el mundo, que el imperio americano se termine una vez por todas y haya un giro hacia los países del sur, hacia los BRICS, que son el 50% de la economía mundial, y que ellos que dejen de usar el dólar como divisa, que es lo que Estados Unidos utiliza para manipularnos a todos, y empiecen ellos a poner un orden. ¿Será mejor o peor? A mí no te puedo decir que China lo vaya a hacer mejor que Occidente, pero nosotros nos hemos retratado en estos dos años muy mal. Entonces, que le toque el turno a otro. Ursula von der Leyen, toda esta gente, no deberían estar al frente de nada. Sí, Josep Borrell, que lo ha hecho muy bien, pero los que han venido después, Dios mío, que Alemania diga, Alemania, no es un genocidio, digo, que tienen la medalla de haberlo hecho, entonces ellos pueden decir quién lo hace y quién no, que se reprima a la gente en la calle y se la meta presa por manifestarse en Alemania, en Inglaterra, digo, pero ¿qué estamos viviendo? Dios mío, nos quejamos de Trump, pero ¿qué está pasando en Europa? Por supuesto España, y tenemos que estar muy orgullosos y defender esto, está haciendo un caso aparte, igual que Irlanda, igual que una parte de Europa, pero el resto se merece que perdamos lo poco que nos quedaba de influencia mundial. Y aparte Alemania lo que está haciendo, que es muy claro, es ya los coches no los va a vender porque las marcas chinas están arrasando, está apostando por ser una potencia militar. Entonces parece que el siglo XX y XXI es igual que el XX. Los locos años 20, Alemania armándose, digamos que esta película ya hemos visto. ¿La podemos parar, por favor? ¿Pueden hablar otros y nosotros callarnos la boca?
¿Os marcáis plazos para enseñar este genocidio, para estrenar este Todos Somos Gaza, para que intentar que más gente se conciencie sobre lo que, bueno, sobre este infierno que se está viviendo ahí?
Sí, la idea, Pablo, no es tanto que se conciencie. Yo creo que la gente de a pie en España, que tiene muy buen corazón, y llevo 20 años aquí y me siento español y me siento madrileño y me he sentido siempre muy bienvenido, está al tanto. Lo que necesitamos es darle una plataforma. Y Todos Somos Gaza no solo es la película que se va a estrenar en noviembre en cines de España va a ser la punta de lanza de un movimiento. Estamos trabajando con artistas, con músicos, con políticos. Tenemos que tener algo, a un sistema para el boicot, para esto, el apartheid se tiene que acabar. Entonces, está en nuestras manos. Sabemos que la Unión Europea a nivel macro no está haciendo nada. Los ciudadanos tenemos que morir de pie. También pensando, siendo lo que me dijo Sabater un día, es el egoísmo inteligente. Primero es Gaza. Como dijeron, ¿te acuerdas aquella frase también del holocausto, ¿no? Primero vinieron por los discapacitados, por los comunistas, por los sindicatos, y después vinieron a por mí, como yo no había levantado la voz, y yo era ingeniero, y pues nada, me llevaron. Entonces, aquí está pasando lo mismo. Bien, primero por Gaza. ¿Y qué es lo que viene después? Una vez que tienen estos sistemas de control de AI que nos controlan a todos los ciudadanos, que saben, tienen toda nuestra información, ¿Palantir qué va a hacer? Lo está haciendo Estados Unidos con ICE. La tecnología que usa ICE para deportar a la gente, secuestrarla y meterla en camionetas con gente sin siquiera identificar, es la misma que desarrolló Israel. Los drones, yo los he visto por primera vez en 2004 en una guerra. Ahora se usa en todo el mundo. Entonces, la gente lo que tiene que entender es que todos somos Gaza. Lo que pasa hoy en día en Gaza marca nuestro futuro, el futuro orwelliano que estamos vislumbrando en Gaza. Nos puede tocar a nosotros. Por ahora estamos protegidos por una administración que tiene los pies en la tierra, que sabe que hay que poner impuestos a los ricos, que no hay que hacer como Estados Unidos, pero mañana puede haber un cambio y puede venir otro tipo de gobierno. Entonces, levantemos ahora la voz por ellos, pero por nosotros también.
Pues Hernán Zin, ganas de ver este documental en noviembre, Todos Somos Gaza. Me quedo con este vaso medio lleno que quieres dibujar tú a pesar de la situación y ojalá que sí que haya una reacción y que acabe todo esto.
Gracias, Pablo, gracias. Y yo, tú sabes que yo soy un contador de historias, solo en mis 40 películas y 7 libros siempre he dado altavoz a la gente y yo me he callado, pero creo que es el momento de que todos hablemos claro.
Gracias por tu trabajo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.